Carmen, mi hijo mayor, Luis Ignacio, tiene ya 9 años. Cumple 10 años el 25 de febrero del año próximo, el 2024. Y estamos ayer en la sala de la casa, y me dice, papá, ¿verdad que tú eres San Nicolás?
¿Verdad que tú eres San Nicolás? ¿Y qué dijiste? Buenos días a todos. Aquí estoy, Carmen Lynch, con Luis Chatén en nuestro podcast. ¿Cómo estás, Carmen? Podría ser. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dime.
Estoy muy bien, estoy muy bien. Ahora, acabas de comenzar diciendo buenos días. Hay gente que nos puede estar escuchando en la noche. ¿Cómo hacemos con ellos?
Bueno, pero todo tiene que ver con nosotros, porque somos los mejores, ¿no? Así que...
Claro, entonces parte de nosotros es sugerir en qué horario nos deben escuchar. ¿Tú crees que nos deben escuchar en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche? ¿Cuál crees tú que es la mejor hora para escuchar las profundidades en las que navega este podcast?
Yo creo que por la mañana con el café, porque a veces decimos cosas tan intelectuales que se tienen que pensar durante todo el día.
Sí, el tipo de cosas que te deja pensando el resto del día. Sí. Y cuando vuelves del trabajo, necesariamente tienes que ir a Google a ver si es verdad, si es cierto lo que estamos diciendo, o documentarte para entenderlo.
Porque a veces decimos mentiras.
Con mucha frecuencia.
¿No? Sí.
Mire, cambiando el tema de las mentiras, te decía que mi hijo me consultó, me preguntó, no me dijo nada, es más bien sentenció, papá, tú eres San Nicolás, ¿verdad? Entonces yo me quedé pensando y le dije, pues, por supuesto que no, ¿cómo voy a ser yo San Nicolás?
San Nicolás tiene barba, por favor.
Exactamente, y un trineo, o sea, tú has visto aparcado, estacionado frente a mi casa un trineo, no lo has visto. Tu mamá es una señora de cabellos blancos con unos lentes que de un astigmatismo terrible. O sea, tú no ves a nosotros fabricando juguetes durante todo el año. No, ¿cómo voy a ser yo Santa Claus? Tú tienes un perro, tienes un reno por mascota. Se llama Rudolph, no, ¿verdad? Se llama Tecla. Entonces, bueno, total que esto, le dije, ¿tú no escuchaste el otro día la perrita? Tenemos una nueva perrita en la familia. Te lo comenté en el episodio anterior, te lo dije.
Sí, pero no me has enseñado la perrita.
Te la voy a mostrar. Se llama Annie. Se llama Annie. Y en este momento está sentada frente. O sea, tú sabes que yo grabo este podcast en un anfiteatro inmenso que me construí en el jardín de la casa.
En tu palacio. Un anfiteatro
inmenso. O sea, está ahí en la cama, frente a mí.
Annie. Está mirando.
Sí, me está mirando. Está tratando de entender si las instrucciones son anda a hacer pipí o ve a hacer la mayor. Bueno, total que le digo, ¿tú no viste que la otra noche no escuchaste que Annie estaba ladrando como a las 2 de la mañana? Estaba ladrando porque vino Santa y fíjate, mira en el pino. Ya no están las cartas del niño Jesús, decimos en Venezuela, de Santa Claus. Ya no están las cartas ahí. Y miró así sorprendido. ¡Oh, se la llevaron! Y me miraba así como diciendo, te la llevaste tú. Yo no soy Santa Claus, ¿cómo voy a ser yo Santa Claus?
Oye, y además has perdido mucho peso, que Santa Claus... Aún le falta
necesito mucho. Necesita, ¿no? Aunque, para cómo está el mundo, Carmen, donde ya todo lo anterior es desechable, estamos viviendo una transición, una reinvención, pues probablemente el próximo Santa Claus sea un sujeto extremadamente delgado. ¿Quién sabe?
Pero estas cartas que han escrito para Santa Claus son muy largas. ¿Cuánto pueden pedir los niños estos días a Santa Claus? Porque había un límite cuando éramos jóvenes. Que no podíamos pedir todo en el mundo, que hay muchos niños pequeños que no pueden tener mucho y, ¿sabes?
Había un límite cuando éramos jóvenes y ahora que somos padres el límite es mayor.
¿El límite es mayor?
El límite que pueden pedir los niños ahora que nosotros somos padres, nuestros hijos, el límite que pueden pedir es mayor.
¿Qué quieres decir es mayor? ¿Es grande?
Que menos pidan es mejor.
Bueno, pero qué largo, sí, pero qué largo ha sido esta carta que has mandado. Es muy grande el sobre. ¿Cómo es?
No es muy grande. Tú en un pequeño trocito de papel puedes escribir dos cosas que son tremendamente caras.
Y ya está, muy bien.
Entonces, esto, ¿sabes? Santa... bueno, el mundo está en recesión, hay dificultades, hay guerras, venimos saliendo de una pandemia. O sea, por el amor de Dios, los niños del mundo tienen que entender que Santa también puede estar un poco aporreado, abollado económicamente, a lo mejor tiene un dinero colocado en la bolsa que todavía no rinde, porque también la bolsa se desplomó y el pobre Santa está esperando que ese dinero produzca algún tipo de ganancia.
Bueno,
Santa es Santa y el papá es papá.
Y claro, y además Santa no quiere que los niños del mundo se crean que cada año van a tener más y más regalos y que un día sean tan mimados que no trabajen, ¿no?
Yo no sé por qué, todavía no entiendo. Sé que existe la posibilidad para ustedes padres que están escuchando y están aterrados en que algún momento esta conversación se vaya más allá, pase una raya y nos vayamos todos por el barranco y tengan ustedes que dar una explicación tremenda o les liberemos en esta conversación de un compromiso económico que no estaría nada mal. ¿En qué momento en nuestras vidas, Carmen? Yo no hice carta para Santa Claus o para el Niño Jesús, como decimos en Venezuela. Yo no hice. ¿Tú?
Yo sí. Pero yo he escrito cartas a todo el mundo. Yo he escrito a Jesús durante el año. No había ninguna razón. Solo quería hablar con Jesús.
Ah, pero qué bonito. Tú eres una mujer de fe, entonces.
Bueno, de pequeña creo que quería más atención que todo el resto del mundo. Quería más. Y
claro,
esto,
por lo que he visto además en tu casa, en la casa de tus padres, donde transmites con cierta frecuencia, hay mucha presencia de Jesucristo en la casa.
Hay mucha presencia y sigue la presencia más y más cada año en la casa de mis padres. Cada año creen en más. Así que cuando se mueran, serán ya, no podrán creer más. Es que ya estarán allí con los apóstoles. ¿Qué?
Estarán junto al Señor. Irán al cielo.
Sí. Ya, seguro que ya tienen ¿cómo se dice? Alas de angelito. Seguro.
¿Tú esperas ir al cielo o te parece que el cielo puede resultar un lugar aburrido? ¿Te gustaría ir a un lugar intermedio? O sea, ¿crees nada más? ¿Crees que solamente existen los extremos? Esa es Annie, que no tiene idea de que en esta casa se graba un podcast.
Es descarada. Que, por favor, ¿qué? Esto no se hace, es de mala educación.
No, está interrumpiendo. Esa es la gente de la competencia, de los otros podcasts, que seguramente le está pagando con comida, con cositas de perritos, para que interrumpa el nuestro, para que lo ensucie con ladrando, y es fatal lo que está haciendo.
Oye, luego que Santa no le traiga nada. Mira.
No le va a traer nada, y si lo trae me lo quedo para mí. Entonces,
te voy a decir una cosa.
¿Los extremos o que hay un lugar intermedio?
El intermedio me lo creo un poquito más a esos días. El extremo no me gusta pensar que hay algo abajo. Me da miedo. Ajá. Pero me gustaría poder tener la opción de ser un fantasma. Porque yo necesariamente no quiero estar con toda la familia otra vez en el cielo. Yo quiero viajar y quiero ser fantasma y visitar a todas las personas que me molestaban mucho en mi vida. Como profesores de la universidad que no me daban las notas que merecía. O los exnovios que no me hacían caso, ghosting, ¿sabes? Todo esto, yo quiero darles la lata a la gente que me ha hecho mal en la vida.
En la vida, claro. Uh-huh. Dame un segundo que voy a abrir la puerta de mi casa a ver si la perra se escapa, ¿ok?
Vale.
Okay.
¡No te vayas! ¡Ani! ¡Vuelve!
Ya está, muy bien.
¿Qué has hecho con Ani? No me digas que has hecho algo malo y la has tirado sobre un puente o en el río o algo. ¿Qué has hecho con ella?
Dios, tendría yo que excavar, ¿sabes? Construir el puente. No, solamente dejé la puerta abierta y se fue.
Ah, muy bien.
Ella, si Dios, mira, lo que es tuyo volverá.
Sí.
Lo que es de Dios va para la iglesia, dicen por ahí.
Oye, y si no vuelve, ¿qué dirán los niños?
Si no vuelve, entonces aquí en la casa viviremos la alegría de que permitimos que esta perrita fuera libre. Tecla, por ejemplo, yo le abro la puerta a Tecla y Tecla dice, ¿qué? Voy a ir para allá afuera, pasa trabajo. Yo vi la película de La Dama y el Vagabundo.
Sí.
¿Te acuerdas de Disney? No, sí, sé cómo es allá afuera. O la de los dálmatas. Hay mucha maldad, Cruella de Vil. Yo prefiero estar aquí con mi familia y no interrumpir ladrando el podcast de mi papá.
Pero Tecla es más mayor.
No se dice es más mayor, se dice es mayor.
Es mayor. Gracias por corregir mi español. No, lo aprecio mucho, ¿eh? Porque hay gente que me ha dicho que hablo mejor después de hacer el podcast contigo. Así que,
cosas,
mi profesor,
Carmen.
Gracias.
Hay ciertas cosas en todos los idiomas
Sí.
Que mal construidas en el idioma no hacen tanto daño, pero es más mayor, es el tipo de cosas que a mí me explota un tímpano.
Dios mío, pues te queda otro tímpano.
En inglés, ¿qué tipo
te queda otro tímpano?
No, por favor, tengo dos, siempre me queda otro.
Pero lo que es raro es que
no te voy a mostrar.
Dime.
¿Qué tipo de frases mal dicha en inglés a ti te hace un ruido así tremendo?
Ay, es muy parecido, ¿eh? Es, ay, pues es igual, creo. Porque es decir, como, es, it's more, it's, instead of, it's more fun. Ay, se dice como, is more fun or is funner.
Funnier.
Pero hay gente que dice los dos. More funnier or more funner. Y esto es decirlo dos veces, es lo que he hecho yo. ¡Qué hipocresía!
¡Hipócrita! Bueno, yo el otro día en Madrid cometí también una falta terrible y tú me corregiste.
Mm.
Yo decía crowd working.
Sí. Y es crowd work.
Es crowd work.
Pero ¿sabes qué he oído en otro podcast en español? No me acuerdo quién era o de qué país, que también dijeron crowd working. Y quería decir, ¿de dónde han sacado esta gente? Que es crowd working, es just crowd work. Do you do crowd work? Es como más como un noun. ¿Cómo se dice un noun? Que un verbo.
Un pronombre.
Un pronombre que un verbo. Tú dices, I'm doing crowd work. Or did you do crowd work tonight? No se dice, I'm crowd working.
Pero no podría decirse, what are you doing? I'm crowd working.
Nadie lo dice. Si lo dice, nadie te van a mirar con una cara rara. I'm doing crowd work.
A lo mejor lo que escuchaste, el crowd working que escuchaste en otro podcast, fue una entrevista que me hicieron a mí.
No, no estabas. Porque pensé en ti y dije, mira, si lo están diciendo otras personas. Pero no eras tú.
Mira, Carmen, tú que eres mitad estadounidense, nacida en los Estados Unidos,
sí,
y mitad española, porque tu madre es española y viviste un corto tiempo en tu infancia en España, ¿cómo se traduce, si es que hay alguna traducción, para la palabra turrón?
Esto me lo han preguntado tantas personas, porque cuando yo lo explico, no hay una palabra que mi madre diga, no, esa no es. No, es así. Porque en América es mucho de como fruit cake, que es, aquí se conoce como asqueroso, que no lo es.
No, fruit cake es una torta de fruta.
Sí.
Que es una cosa distinta.
No, ya lo
que
sé.
Yo creo es que no existe, como es un producto originario de España.
Sí.
En Estados Unidos no se hace un turrón. O sea, no. Que yo sepa, no hay turrón hecho en Alabama.
No. Pero cuando vienen personas a mi casa, porque mi hermana siempre trae para las Navidades, siempre trae turrón de España y gente lo prueba, dicen, ¿qué es esto? Ah, es que es un pastelito típico. Y ya está. No hay palabra.
Claro. Ahora que dijiste pastelito típico, entonces a lo mejor tu hermana está trayendo el que es como más grasoso, que es como más amarillo, que no tiene los...
Me encanta el de yema, este.
Ese. Ese,
me gusta.
Porque después está el otro, que es más fuerte, más duro,
sí,
y más grande.
Sí.
Y hay otra versión que es un poco más delgada, como con unas capas de hostia, una por arriba y otra por debajo.
Sí, sí. Ahora, ¡de hostia! ¡Qué fuerte!
Es hostia, pues sí, eso no es hostia.
Hombre, pero lo parece, pero no está blessed por el cura, ¿no?
No está santificada, exacto.
No, ¿tú sabes eso que no es el turrón de Jesús?
No. Ni siquiera en Navidad, la misa del 25 de diciembre,
sí,
el cura no pica el cuerpo de Jesús en forma de turrón. Y luego,
¿te imaginas que saca un turrón y dices esto, el cuerpo?
La parte de Navidad sería muy divertido.
Oye, el que siempre me hacía gracia de pequeña es el de mi abuela sacaba el turrón este de nueces, que es súper duro, y es casi como si sacaba un martillo para cortarlo, porque es tan... Sí. Es tan duro y dices, ¡au! ¿Cómo puedes disfrutar de este turrón?
Que se le ocurrió, el chef que se le ocurrió esto en España, fue un tipo inmensamente cruel. porque lo preparó de una manera tan deliciosa. O sea, el sabor de ese turrón es tan delicioso.
Sí, sí, sí.
Cuesta tanto picarlo. O sea, para disfrutarlo hay que hacer un sacrificio
tan grande.
Sí. Hay que tomar un cincel y un martillo y darle, sí, y darle, y darle, para que luego agarres y tú recojas los pedacitos y disfrutes.
¿Por todo el suelo?
El sabor de eso.
Es cuando necesitas un perro como el tuyo para ir por el suelo y limpiar el suelo.
Exactamente. Un perro aspiradora. Un
perro aspiradora. Dog. ¿Un vacuum dog?
Sí, un vacuum dog.
Vacuum dog. Oye, oh, sí.
Anota eso para que, pues, cuando nos toque inventar cosas, o sea, cuando ya la comedia no nos dé dinero para sobrevivir, tenemos que dedicarnos a inventar cosas, Carmen.
Sí, por favor, yo estoy preparada, ¿eh? Porque estos especiales no sé cómo van a ir. Dios mío, ayúdame.
Oye, en tiempo de Navidad, a ver, por ejemplo, un clásico es, ¿cómo se llama? The Frostman.
Frosty the Snowman.
Frosty the Snowman. Ajá.
Pero me gusta The Frostman. Muy bien, ¿eh? The Frostman.
The Frostman.
Es como lo has puesto todo así, The Frostman.
Exacto, lo redujo todo, porque así todo. Somos la nueva generación.
Todo es más los corto, es verdad, ¿eh?
Sí, no tenemos tiempo para la frase completa. Pero Frosty the Snowman, yo recuerdo cuando yo vivía en Venezuela, en la época de Navidad, habían clásicos de Navidad que, bueno, uno esperaba y los ponían y uno lo veía como si lo estuvieran estrenando.
Sí.
Frosty the Snowman, aquella cosa que era como una animación antiquísima, ¿no? Súper vieja.
Sí.
Pero que mantenía un encanto tremendo porque a uno le traslada a su infancia, porque lo viste cuando estabas pequeñito, a lo largo de tu vida lo vas viendo. Ya mis hijos no pueden ver Frosty the Snowman.
Porque es demasiado lento, más va despacio.
Es muy lento visualmente, sí, y en la narrativa de la historia.
Es que tú te das cuenta que todas las películas súper buenas y clásicas de nuestro pasado son muy aburridas para esta generación.
Claro, pero entonces, ¿cuáles serán los nuevos clásicos de Navidad para esta generación? O sea, ¿qué es lo que ellos van a intentar que sus hijos, o sea, mis nietos, tus nietos, vean en la tableta holográmica, o sea, lo que sea que se use cuando ellos estén en este planeta?
Yo me encanta que has dicho que yo tendré nietos cuando no tengo niños, pero gracias. No sé de dónde van a salir, pero puede ser que voy a adoptar niños pequeños.
Yo tenía una amiga que ella juraba y perjuraba que jamás en la vida iba a tener niños y nada por el estilo.
Sí.
Y hoy día es la mamá más mamera del mundo.
¿Sí? ¿Cuántos niños tiene?
Uno solo, pero la tiene obstinada, es una niña.
Pues yo voy a ser abuelita. Cuando tenga 75 años, voy a adoptar a alguien. ¿Vale?
Eso, eso. Sí. ¿Pero por qué no vas por un récord Guinness?
Espero hasta que los 80.
Y ser la primera mujer en parir a los 92.
Pero para ir no, ¿eh? Porque eso ya no. No, solo ir a un sitio a los 80 años y decir, ¡ese bebé es para mí, ese! ¡Ah! ¿Así?
Quiero Eche, el rubio.
¡Ah, eso no es un hijo! ¿Qué es? ¿Qué es? Es que no veo.
¡Es un torero!
¡Ay, qué es! ¡Ah, es una estatua! Pues esta.
Esa. La que está orinando. Mira, esto, ¿ya pusiste arbolito o no has puesto nada?
No, es que no ponemos porque mi novio va con su familia y su hijo y yo voy con la mía. Este es el problema cuando alguien tiene padres que aún viven y el otro tiene hijo. No, aún no se puede reunir porque yo aún voy a mis padres, porque se hacen mayor y quiero estar con ellos. Y él, claro, va con su niño, que claro, tendría que ir con su niño. Así que las Navidades son así hasta que nos vemos en Disney World el día 27 y estamos juntos. Ya es la semana, Luis. Ya es la semana.
¿Cuál semana?
Que me salen los dos especiales en inglés y en español.
Por fin, Carmen Lynch, llegamos al inminente estreno. ¿Cuándo es y a qué hora?
Mira, el de inglés, el martes, diciembre, el 12 de diciembre, que es mañana, pero no sé cuándo sale esto, es, vamos a decir, el 12 de diciembre a las 9 de la hora nuestra, Eastern, que es las 9 de la noche, América, hora americana, en hora YouTube Miami. De Miami sí. Y uh-huh. New York.
New York.
Del YouTube de Mark Normand.
Uh-huh.
Y el de español, el 15 de diciembre, este viernes, en el canal de Filmin en España, que solo se puede ver en España. Uh-huh. Pero un día espero que se vea en otro sitio. Pero ahora mismo vale. Solo en España.
Entonces, en Filmin, para las personas que nos ven en España, ¿cuándo sí. va a estar disponible?
El día 15, el viernes. No hay una hora exacta. Es el 15 día
15 de diciembre.
De diciembre y ya está.
Ok, espera un momento. Estoy sacando el cálculo. Este programa debe salir, este creo que es el número 56, el episodio número 50. ¿Qué? No, ya te voy a decir qué número es. Uh-huh. Este es el número... estoy abriendo acá. Este es el 54.
Vale.
Este programa debe estar saliendo a finales de marzo del 2024. O sea que hace casi 4 meses que estrenaste el especial que se ve en el mundo entero en el canal de Mark Normand de YouTube. Mark Normand.
Con Normand.
Dedo
sí.
al final. Y el de España, que es en español, que solamente se ve en España, el 15 de diciembre, lo que nos transportaría a unos casi 4 meses. ¿Sabes qué? Mejor vamos a colocar este programa hoy, que estamos en diciembre.
¡Por favor! Y ¡que si no se acaba el mundo!
De diciembre.
Escúchame, que se acabará el mundo antes de en 4 meses. Tenemos que lo vean antes de que se acabe el mundo. El apocalipso va a venir.
Entonces voy a tener que hablar con mi hijo sobre la pregunta que me hizo de Santa Claus.
Tienes que decirle la verdad, pero aún no. Hazlo durante el apocalipsis. Durante.
¿Cómo crees tú que va a ser tu fin del mundo? Porque el mío es al lado del mar. Entonces me gusta imaginarlo como un inmenso tsunami.
Sí.
Esas escenas que hemos visto en películas donde la familia entera está como
no,
abrazada. Así,
no.
Apretando
no.
los ojitos así.
¿Tú quieres morir así, tan mal?
Bueno, que estoy al lado del mar, ¿qué voy a hacer? A menos que sea una estampida de caimanes y nos vengan a comer todos de los Everglades para acá.
Bueno, nosotros tenemos el río al lado y el río también puede ser tsunami, pero no tan grande como el tuyo. Yo lo veo bueno, así.
Una crecida, es lo que llamamos una crecida del río. Pero...
Yo creo que serán todos los edificios grandes de New York que van a ser como dominos.
Un domino, un efecto domino. Domino
y aquí estaremos en el medio. ¡Socorro! Claro. Y tú estarás...
En lugar de buscar correr... Sí. Para salvar sus vidas van a estar como hipnotizados viendo cómo van cayendo uno tras otro sabiendo que el último los va a aplastar.
Sí, o estaremos en el medio. ¿Sabes qué hace así? Y estaremos aquí al medio. Cada momento corriendo así que no nos caiga. ¡Ah, cuidado ahora aquí! ¡Ves aquí, ves aquí! ¡Ah, ahora ves aquí, aquí, aquí! Va a ser...
Oye, ¿sabes qué? Les voy a regalar un drone, Carmen, a ti y a John. Les voy a regalar un drone para que mientras eso sucede alrededor de ustedes puedan tener un video de contenido súper viral. Para que quede bueno esa imagen para los que sobrevivan.
Es una buena idea. Y también me gustaría...
Muy populares.
Me gustaría también lo que tienen los Hunger Games. Que sabes que vuelan regalitos de snacks del aire. ¿Te acuerdas de Hunger Games?
Sí, claro.
Y caían bolsas del aire con cosas especiales. ¿Eso lo podrías hacer que pase, por favor?
Bueno, déjame hablar con...
Pruébalo. Habla con Papá Noel.
Con mis patrocinantes.
Sí.
Sí, mira.
Oyes.
Adelante.
Vale, te voy a decir una cosa.
Dime.
Pues yo estaba este fin de semana estaba con mi novio y estaba en casa porque no estaba haciendo shows. En New York sí, pero no estaba de viaje. Y se empezó a constipar. Y después del tercer día de estar constipado, fuimos afuera, comimos en un restaurante con su familia. Estábamos todo el tiempo juntos, muy divertido. Y después del tercer día dijimos, ¿tú piensas que tienes COVID? ¡No! Porque eso ya no existe. Pues hacemos un examen. Tenía COVID todo el tiempo, mi novio.
¿Tú?
No, yo no.
Novio. John.
¿Mi novio? Pero yo estaba aquí con él todo. ¡Ah, prueba esto del restaurante! ¡Me encanta esta bebida! No COVID.
¡Wow!
Y es la segunda vez que él tiene COVID, que no nos damos cuenta hasta 3 días más tarde y que yo aún no lo tengo. Y él se piensa, Carmen, yo sé que un día, 20 años de ahora, van a descubrir una cosa, que hay gente que no puede tener COVID. Y yo, cállate que me vas a jinx. Me vas a jinx, me vas a jinx. Y él está seguro porque dice, yo he tosado y sí que ha tosido encima mía. Ha bebido lo mismo. Yo le cuidaba aquí. ¡Oh, besitos, cuídate! COVID.
Oye, si yo editara solamente la parte donde dices tú que tu novio tose, se restrega sobre ti, la gente pensaría que tu bebé, que tu novio tiene 5 meses.
¡Oh, cariño, calla!
Mi bebé, mi novio llora en la mañana, pero entonces yo me levanto, lo meso y se vuelve a dormir.
Y le limpio la caquita y le pongo los pañales y todo.
Pero entonces John desarrolló el primer COVID que no se contagia y no es noticia.
Es muy raro, ¿eh? Porque no sé lo que pasa, que dice, ¿cómo es que no lo tienes tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Yo, déjame en paz. Y yo, él, eres superhéroe. Él está seguro que hay gente que no lo tiene, pero nunca se sabe, ¿eh? Así que voy a hacer así para que no me venga hoy.
Lo primero que tienen que hacer, Carmen, es sacarle mucha sangre a John y sí, meterla en la nevera para poder desarrollar el antídoto.
Sí. Pero si no tengo cosa para sacarlo, que uso un cuchillo y lo... ¿Qué hago?
La clásica mordida aquí.
¿Eh? O los bichos, los leeches.
Eso, los leeches. Sí, sanguijuelas en español.
Sanguijuelas.
Y vas llenando.
Sí.
¿Tú te imaginas el dinero que vas a hacer, Carmen, si tú y tu novio descubren la primera forma de COVID que no es contagiosa y no es noticiosa del mundo?
Pero ¿por qué no puede ser que sí que es contagioso y yo solo soy súper poderosa y no me viene a mí? ¿Por qué tiene que ser algo que no es contagioso? ¿Eh?
Porque lo otro no es comercial. Lo otro, que tú seas una mujer que es inmune a esto, no es comercial. Si tu novio, por alguna razón en la vida, ha desarrollado un COVID que no es contagioso y no es noticioso,
sí,
todo el mundo lo va a querer tener porque es un COVID que no genera trabajo, ¿verdad? Y no te tienes que quedar en... O sea, el trabajo que pasa uno al quedarse en la casa o ponerse un tapabocas o lo que sea. Es un COVID amigable.
Sí. Eres muy listo, ¿eh? Sabes muchas cosas.
Bueno, yo me
voy. Pues le voy a cortar, después del podcast le voy a cortar y voy a sacar la sangre.
Mira, al terminar, no te retires porque te voy a dar el teléfono de mis amigos en Pfizer para que se pongan en contacto con ustedes y desarrollen la vacuna que contagia del COVID, que no le hace daño a nadie y no es noticioso.
Oye, pero yo quiero mucho, mucho dinero, ¿eh?
Bueno, yo también.
Bueno, te voy a dar 10%. Te voy a dar 10% porque ha sido tu idea.
Ok, está bien. ¿Cuánto dinero para ti sería suficiente?
¿Para vivir o para este ejemplo?
Que tú digas, si te encuentras con un barco pirata, con dinero.
Sí.
Y no ese dinero que uno tiene que venderlo y colocarlo con los museos. No. Ese dinero trabajoso, ¿no? Que si una lámpara, hay que vender la lámpara, ¿cuánto cuesta la lámpara? Un valor aproximado. No, con dinero que es cash, rápido. ¿Cuánto dinero tú dirías, yo con esto me conformo para el resto de mis días?
Oye, me ha venido el número sin pensarlo. 10 millones.
$10 millones.
Sí, por favor.
¿Tú con eso estás tranquila hasta tu último día?
Sí.
Carmen, debo decirte que en el mundo en que tú y yo nos movemos, que es un mundo de muchas pretensiones,
sí,
es un mundo de mucho bluff. ¿No? Fíjate tú la cantidad de... ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, que acaba de estrenar una película de Navidad. Yo odio las películas de Navidad de los famosos. Son fatales todas.
Ah, sí, las de ¡ay, te quiero! ¡Feliz Navidad!
Una Navidad loca. Y salen en la portada los tipos con los suéteres estos, ugly sweaters.
Sí.
Eso es una mala película, no hay forma.
Eso es el Hallmark Channel todo el año, ¿eh? Todo el año. Mi hermana le encanta. Tengo ganas de venir a América para que pueda ver el Hallmark Channel y toda la familia. No. Cállate y vete al otro cuarto que no queremos ver nada del Hallmark Channel.
Este sujeto que hizo Beverly Hills Cop.
¿Eddie Murphy?
Eddie Murphy. Sí. Eddie Murphy acaba de sacar una película de Navidad.
Ah, sí.
Claro, y mira todo el estilo de vida que tiene Eddie Murphy. ¿Tú crees que Eddie Murphy podría con 10 millones de dólares por el resto de sus días? No, por favor, Carmen, eso solamente es el vestuario del mes de enero.
Sí, pero yo no vivo una vida así. Yo vivo una vida simple.
Los 10 millones en tu balance, en la cuenta del banco, vas a empezar sin darte cuenta a tener, a llevar un estilo de vida que desconoces. Sí. Yo no sé, o sea, yo por los cálculos, o sea, cuando uno empieza, cuando uno se acostumbra a recibir información de Elon Musk, prácticamente un día sí, un día no, y sabes del estilo de vida que tiene. El otro, todos los millonarios, los 5 grandes millonarios del planeta. Entonces ya tú sabes más o menos las cifras que ellos mueven y dices, ¿y para qué mueven tanto dinero? Cuando tú cuando ves que a Messi le pagan las cifras astronómicas que le pagan.
Sí.
Y no paran de inventar nuevos contratos para pagarle más. O a Cristiano Ronaldo. Tú dices, ¿pero por qué van a seguirle inventando cosas millonarias si él ya es millonario? Tú te das cuenta de que nunca es suficiente.
Nunca. Tienes razón. Lo voy a cambiar. Claro, lo voy a cambiar.
Es muy humilde.
100 millones. ¿Te va bien mejor ahora?
100 millones.
Millones. Es que mira, lo más que pides, lo más vas a cambiar tu vida. Y vas a vivir en una burbuja de riqueza que ya no tienes... ya no estás en touch con las personas humanas. Ya no estás así. Yo te veo.
Eso es un punto importantísimo. Mira, ayer mi hijo, Luis Ignacio, por cierto, se coronó campeón del Clásico de Miami en soccer, en la edad de fútbol.
Sí.
Para aquellos que les arde, lo siento, vivo en los Estados Unidos, ¿cómo lo voy a llamar? Aquí lo llaman soccer. Fútbol es el fútbol americano. Eso es una historia que llegó antes que yo. Bueno, en fin. Ayer ganaron el Clásico de Miami en su categoría.
Qué
bien. Una celebración, una cuestión, ¿no? Pero fui a un lugar, Carmen, donde habían como 12 canchas de fútbol. Y en una de ellas estaba jugando el hijo de Shakira y estaba Shakira. Ajá. Yo llegué cuando Shakira se fue.
Sí.
Ahora, tú puedes imaginar cómo hace la pobre Shakira para llegar y disfrutar del juego de su hijo. O cómo hace el marido Piqué, ahora separado, el ex esposo, para intentar darle a su hijo una vida normal, donde el muchachito esté apoyado por sus padres en un juego de fútbol como estuvo el mío. ¡Qué complicación! Porque por más que te pongas una gorra, por más que te pongas como te pongas, necesitas a alguien de seguridad que te acompañe.
Sí.
Y llama la atención. Y si por cosas de la vida se llega a regar que tú estás ahí, se acabó. Hace 2 semanas, Messi fue a un juego de su hijo en el Inter de Miami, en la categoría que el hijo de Messi está jugando. A lo que los papás supieron que Messi estaba ahí, se metieron todos a la cancha para hacerle la vida imposible a Messi. Sí. El referee estaba obstinado, el árbitro, y mandó a Messi como 2 canchas más allá a ver el juego de su hijo. Y hasta allá se fueron todos los papás con
Messi, wow,
persiguiendo al pobre Messi.
Así que a los papás les gusta más estar cerca de Messi que ver a los niños, a sus niños jugar.
Bueno, ¿qué te parece? Así somos, así somos. Yo te digo algo, el fútbol, el soccer, convierte a los padres en una especie que yo no conocía.
Sí.
Y que intenta hacerse de mi cuerpo, Carmen, cuando llevo a mi hijo al fútbol. Porque empiezo a vivir como un hormigueo de unas cosas que desconozco y me convierto en un monstruo que grita cosas, que es un juego de niños, por el amor de Dios.
Y si tu hijo se convierte en el próximo Messi, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vas a hacer que se quede grounded? ¿Cómo se dice grounded?
Claro, aterrizado, con los pies en el piso. O sea, que sea una persona... Bueno, como hay muchos, ¿ah? Hay muchos que se mantienen centrados. Son más bien los fanáticos quienes se vuelven como locos.
Es verdad, pero tienes razón.
Hemos visto en juegos de tenis, por ejemplo, a grandes jugadores botar de la cancha a su papá. Los mandan a salir, te me vas.
Sí.
Porque los están desconcentrando espantosamente o le están haciendo algún daño peleándose con las demás personas. O sea, eso sucede. Ahora volviendo al tema económico. Yo creo que 100 millones está bien porque es una cifra que permite que tú hagas uso de tu ingenio, de tu capacidad, para tomar una porción y multiplicarla, hacerla productiva.
Como en impuestos, en investing.
Exactamente.
En inversiones, no impuestos.
Inversión. No, no impuestos, no. Esa palabra, está borrada.
Ya no existen los impuestos en este mundo.
De Navidad. Aunque no. Está a la vuelta de la esquina, no, esto es pura alegría.
Mira, si yo tuviera niños y tuviera 100 millones de dólares, para que mis niños se queden aterrizados en la vida, los llevaría a la India para un mes cada año, solos, y vivir con los pobres. Y yo me iría, los dejaría solos allí, que se den cuenta del mundo y cómo es, y así nunca se olvidan, cada vez.
¿A dónde te irías tú mientras ellos están en la India?
A Tahiti o a Hawái. Mira, yo soy adulta, así que no necesito aprender las cosas. Los niños aún se pueden moldear, ¿vale? Así, así, así.
Correcto. Mientras ellos están aprendiendo importantes lecciones de vida, tú estás esperando pacientemente en Bali.
En la playa, claro, porque mi infancia ya se ha acabado. Yo no tengo que aprender cosas que tienen que aprender ellos.
Ya está.
Mira,
claro.
Yo, para aprender cosas y quedarme aterrizada, me compraré trajes que solo me cuestan menos de $1,000.
Oye, pero de verdad...
¿Qué piensas?
Eres un ser humano excepcional, Carmen.
¿Eh?
Sí. Pero estamos hablando de trajes de $5,000 que los estás comprando de segunda mano en 1,000, o estamos hablando de contrabando.
Mira, yo no te lo puedo decir. Son regalos que me está comprando los fashionistas del mundo más grandes. Pero yo solo te quiero decir una cosa. Los niños son el futuro. ¿Vale? Que mis niños... Mira, ahora se quedarán 2 meses en vez de 1, porque creo que será mejor. 2 meses en la India. Sí. ¿Sabes cómo van a volver? Tan listos y modestos y humildes.
Sí, señora.
Si quieres, puedes llevar a tus hijos con los míos a la India y los dejamos allí.
Podemos. Sí, no podremos extender la estadía por 2 años.